De la Dana no supo hasta pasadas las 8 de la tarde que se trataba de una tragedia. Ante la jueza de Catarroja ha querido dejar claro que tanto él como su partido van a ser los más transparentes posibles. Sandra Senjo.
Feijóo defiende que la Dana fue una emergencia nacional que tendría que haber asumido el gobierno. Dice también el líder del PP en su declaración ante la jueza de Catarroja que hasta pasadas las 8 de la tarde, tal y como se puede ver en los WhatsApps que intercambió con Carlos Mazón, no supo de la tragedia. Matiza, por lo tanto, sus palabras de que estuvo informado en tiempo real y asegura que se refería a que fue a partir de ese momento. Mensajes que han sido entregados de manera voluntaria, tal y como ha recordado el vicesecretario popular Elías Bendodo.
El presidente Feijóo ha aportado todos los mensajes, incluso sin tener la obligación de hacerlo. Ojalá tuviéramos en España un presidente del gobierno que se le acercara un poco.
En los últimos días, desde el Partido Popular vienen subrayando la total disposición y transparencia de Feijóo para colaborar con la instrucción y aseguran que no solo confían en la justicia, sino que no quieren contribuir desde el PP, subrayan con su descrédito, como si hace el gobierno de Sánchez.
Y el Papa León XIV vendrá a España este año. Será el primer viaje de un pontífice a nuestro país desde la JMJ de 2011. En un principio estará en Madrid, en Barcelona y en Canarias. Corresponsal en Roma, Ángeles Conde.
Después de 15 años de la última visita de un pontífice, Benedicto XVI en 2011, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, este 2026 tendremos la visita de León XIV. Este viernes lo confirmaba el cardenal José Cobo tras la primera reunión que los obispos españoles han mantenido en Secretaría de Estado para presentar una propuesta de viaje al número 3 del Vaticano, Monseñor Edgar Peña Parra. Acompañaron a José Cobo en esta ocasión el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, el obispo de Canarias, José Mazuelo, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y el secretario general, César García Magán. Este borrador incluye 3 etapas en el viaje del Papa a nuestro país: Madrid, Barcelona y Canarias. Podría añadirse alguna ciudad más. Sería la primera vez, por tanto, que un Papa visite el archipiélago y León XIV cumpliría así el deseo que el Papa Francisco había expresado de conocer de primera mano el drama migratorio en las islas. No hay fecha cerrada, pero lo más probable es que el viaje se produzca en junio. El día 10 se inaugura la majestuosa Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia y sería una ocasión inmejorable para que el pontífice estuviera presente.
Y las autoridades de Indonesia han finalizado el operativo de búsqueda del niño de 10 años desaparecido tras un naufragio el pasado 26 de diciembre. El incidente dejó 3 víctimas mortales y 2 supervivientes, aparte del pequeño desaparecido. Albert Domínguez, COPE Valencia.
Buenos días. Desde hace 2 semanas, desde el pasado 26 de diciembre, nuestros ojos están puestos en Indonesia, donde un barco naufragó y con él una familia de valencianos. 3 víctimas mortales dejó el incidente y también 2 supervivientes, además de un menor que aún no ha aparecido. Las autoridades del país han dado por finalizado el operativo, que se llegó a prorrogar hasta en 3 ocasiones. Sin cuerpo, como dice el psicólogo experto en duelo Manolo Nevado, es más difícil pasar página.
La familia necesita tener físicamente los restos, el cuerpo, para poder iniciar el proceso de duelo, porque si no se empieza una búsqueda inconsciente de un momento en el que se empieza a fantasear con la esperanza de que pueda seguir vivo, ¿no? Y entonces eso impide el proceso y el desarrollo normal de los procesos de duelo.
La policía investiga ahora al capitán del barco y a su jefe de máquinas por si podrían haber incurrido en una negligencia. Ese delito está penado con hasta 5 años de cárcel en el país asiático.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes, la Real Sociedad asalta al Coliseum con un gol en el tiempo añadido. Jairo Segurola.
El equipo de Mataracho vence por 1-2 a un Getafe que parecía que se iba a llevar un punto del encuentro. Los de Bordalás empataron en el 90 con un gol de Juanmi, un partido que empezó ganando la Real con un tanto de Brais Méndez, pero cuando todo parecía visto para sentencia, Aramburu hizo el 1-2 en el 96. Esto decía Bordalás al final del partido.
Dada la situación del equipo, con lo mermado que estamos de efectivos y demás, pues bueno, no queda otra que felicitar a los chicos porque el esfuerzo ha sido grande. Hemos acabado con chicos del filial, con jugadores cambiados de posición, sin centrales, en fin, esto la verdad es que no se les deseo absolutamente a nadie. Bueno, esto es primera división y bueno, no se puede competir con chicos que no tienen experiencia, que vienen de jugar de segunda red y bueno, no se los deseo absolutamente a nadie y creo que no merezco lo que está ocurriendo esta temporada.
Y en la Supercopa la noticia está en Kylian Mbappé, como informaba nuestro compañero Miguel Ángel Díaz en francés. Ha llegado a Jeddah y en las próximas horas se decidirá su participación en la final contra el Barça.
Tienes más información en nuestra página web cope.es y ahora sigues escuchando Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles, acompañándote un día más y trabajando duro, porque hay que reconocer que nosotros también, en este equipo, también somos currantes y no nos queda más remedio. Tenemos hipoteca, tenemos créditos personales y tenemos que seguir adelante. ¡Ay, Dios mío! Money, money, cantan ABBA. Y claro, es que mientras... Y es que mientras nosotros... No me mires así, Rosita. Y es que mientras... No...
Empezamos bien. Hay madre que pena ser pobres.
Ya. Bueno, fíjate si somos pobres, que tenemos que currar en estas condiciones. Hay que ver, ¿eh?
Tienes razón, venga. Vamos a seguir, ¿podemos o no?
Venga. Sí, claro que podemos, claro que sí. Porque claro, mientras nosotros vamos cantando y contando monedas para llegar a fin de mes, es verdad que hay gente que cuenta sus millones y claro, y se queda corta. Claro, nosotros, Rosita, no somos así. ¿Qué quieres que te diga?
No. Bueno, Pulpo, dicen que el dinero no da la felicidad, pero es que desde luego ayuda, ¿eh? Un poquito de golpe de suerte, por favor, para tapar agujericos y estas cosas, ¿no? Darte algún capricho.
Sí.
Claro, es que hoy os voy a hablar del hombre más rico del mundo. Que vive en otro planeta económico. No sabéis, no sé si sabéis quién es la persona más rica del mundo en estos momentos. Porque,
Elon Musk, ¿no?
Bueno, Elon Musk es la primera persona que te viene a la cabeza, pero sí. Es que ya no.
¿Ah, no?
Ya no, la cosa cambia en cuestión de horas. Ahora, bueno. El hombre más rico del mundo se llama Larry Ellison.
Uy, ¿este quién es?
Pues este tipo es el dueño de Oracle, que es una de las tecnológicas más grandes del planeta. Es una empresa especializada en base de datos. Fíjate qué listo.
Sí.
Este tipo es el cofundador y presidente y ha ganado 60.000 millones de euros en un solo día. Por eso ha desbancado a Elon Musk.
Ya.
Que está en el primer puesto del ranking de fortunas mundiales.
¿Pero qué se sabe de este tío? ¿Este de dónde aparece?
Pues mira, Larry Ellison, el tito Larry, es estadounidense, nació en Nueva York hace 81 años. Tú dime, ¿81 años? Y siempre fue un visionario, no solamente por ver que el futuro pasaba por las empresas tecnológicas, sino por adivinar también que las bases de datos iban a tener un papel clave. Como ha sido así.
Sí.
Y además también se dio cuenta de que Tesla, la empresa de Elon Musk, iba a funcionar muy bien, así que consiguió una parte de sus acciones y esto le ha hecho todavía más rico.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa, Rosa? Que yo lo que no termino de entender es cómo es posible que alguien gane 60.000 millones de euros en tan solo un día. Es que esto no tiene explicación.
Pues ojalá yo lo supiera también, Pulpo.
Claro.
Porque hasta donde yo llego a entender, no es que su negocio haya cambiado o que haya mejorado muchísimo en pocas horas.
No.
Tampoco significa que haya recibido en su cuenta bancaria todos esos millones de golpe, sino que ha incrementado su patrimonio neto.
Ya, bueno.
¿Y esto qué significa? Pues que para que esto pase, tienes que invertir en bolsa.
Ah.
El patrimonio de estos mega ricos no se calcula por el dinero que tienen en el banco como tú y yo, sino por las acciones que tienen, porque su fortuna siempre está invertida en algún sitio. Cuando eso sube para arriba, pues imagínate el golpe de suerte.
Claro,
y en el caso de este señor de Ellison, sus acciones, sobre todo las de Oracle, han experimentado un aumento de valor tremendo en cuestión de horas y le ha permitido escalar puestos en ese ranking hasta coronarlo.
Esto es impresionante, Rosa, ¿eh?
Sí, ya estaba en el top 10. Pero de pronto ha subido a la primera posición, se ha convertido en el hombre más rico del mundo. Se calcula que ahora mismo tiene un patrimonio de 393.000 millones de dólares.
Qué pereza contar todo ese dinero, qué pereza, de verdad.
Yo no me hago la idea.
Madre mía, qué locura.
Lo que pasa es que con este porra de dinero, claro, no puede ser una persona normal.
Ya,
tiene
claro,
que tener sus cosas.
Claro, sus manía de rico, ¿no?
Exactamente, sus cosas de rico. De hecho, este tipo a sus 81 años... Es conocido por sus gustos, iba a decir raros, pero no, me quedo corta. Más bien, excéntricos.
¿Por qué? ¿Es un tío rarete o qué?
Pues mira, es el dueño de una isla en Hawái.
Eso ya es raro, claro.
Claro, la isla de Lanai. Yo no sé si me compraría...